Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Como ya saben, todos los lunes tenemos mesa de análisis social y platicamos acerca de un tema importante en lo que pasa alrededor de nosotros. Les platicaba, mañana va a ser el día de las redes sociales. Para empezar, yo no sabía que tenían día, pero va a ser el día de mañana. Y bueno, pues les cuento, queridos amigos, que a propósito de este asunto, creo que será interesante que hablemos acerca de cómo hemos vivido en esta nueva normalidad, en esta situación de pandemia, el tema justamente de pues cómo hemos trabajado con las redes sociales y si han sido aliadas o si han sido enemigas, porque han ayudado a comunicar a muchas personas en este proceso de aislamiento, pero también se han encargado de difundir una cantidad impresionante de fake news y algunos las han creído. En fin, pues para platicar de estos temas, saludo a tres personalidades esta mañana muy conectadas justamente con el tema de las redes sociales. María Villalobos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Ángel, muchas gracias por invitarme aquí a la orden, listísima.
María es especialista justamente en temas de redes sociales. También está con nosotros Héctor Magaña, otro que le sabe justamente estos temas. ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Encantado, como siempre, de saludarte a ti y a todas las personas que participan en esta mesa de análisis.
Qué privilegio escucharte de regreso, amigo. Y aquí en la mesa conmigo, eso sí, guardando sana distancia y, pues, obviamente hasta cubiertos por este metacrilato que tenemos aquí en el estudio para que tengamos justamente todas las precauciones, está mi muy querido amigo Aldonsky Gonzalorov, que también es un cuate que le sabe a todas en las redes sociales. Hola, Aldonsky.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti y para todos los que estamos en esta mesa de análisis y el auditorio.
Bueno, pues vamos a arrancar. Sin duda, esta nueva realidad que estamos viviendo ha hecho justamente entender que la tecnología nos ha ayudado para muchos temas, pero también, como decía, se nos ha puesto ahí como el principal difusor de muchas noticias erróneas. Y entonces la gran pregunta es para ustedes, y de ahí vamos a empezar, si les parece, ¿han sido aliadas o enemigas las redes sociales en este tema de la pandemia? Voy contigo, María.
Bueno, Ángel, pues como todas las herramientas en la vida, ¿no? Más bien la herramienta no es que sea mala o buena, sino quién la utiliza y para qué la utilizas, ¿no? En el tema comercial, por ejemplo, yo tengo muchísimos clientes que si no ha sido por las redes sociales y en específico con la venta online y con reestructurar y la transformación digital de su negocio, pues prácticamente hubieran tenido que cerrar. Pero es verdad que las redes sociales exponencian, cualquier persona hoy mismo puede hacer contenido y además puede hacer un contenido que se confunda fácilmente y se exponencie fácilmente y sí, efectivamente confunde. De por sí hay demasiada información, nadie sabe muy bien de cómo está este tema, nadie sabe muy bien, pues esto sí, si bien ayuda, también puede complicar, ¿no? Definitivamente, pero no es la herramienta, es la gente.
Claro. Héctor, ¿tú cómo lo ves? ¿Han sido aliadas? ¿Han sido enemigas?
En esta situación en la que existe mucha desconfianza por parte del ciudadano ante las autoridades que tienen la obligación de emitir la información, creo que las redes sociales han sido una herramienta que no necesariamente ha ayudado en propagar información verdadera. Es tan sencillo poder compartir información a través de redes sociales que efectivamente han jugado en contra por la facilidad que tiene de poderse viralizar. Creo que sin duda esta herramienta puso a prueba el que podamos hacer cosas como ciudadanos que nos unan, o también que pueda ser un espacio en el que los gobiernos puedan aprovechar para poder fijar algunas posturas políticas que puedan generar algún conflicto social. Entonces, por la misma ONU te lo platico, prácticamente el 40% de la información que se compartió en redes sociales acerca del coronavirus fue a través de bots. Entonces quiere decir que el 40% de la información que circuló fue porque hay un interés detrás de poderla hacer llegar a los usuarios que tienen una tableta, un teléfono o una computadora.
Fíjate qué asunto y qué dato tan importante has dado, el hecho de que 2 de cada 5 mensajes relacionados con COVID estaban manejados por estos artilugios electrónicos con la intención de crear tendencias y opiniones también, y algunas pues obviamente a favor, otras en contra, y cada quien llevando agua a su molino. Es un dato muy, muy bueno. Aldonsky, ¿tú cómo lo ves? ¿Sirvieron? ¿Fueron peligrosas?
Algo que yo siempre he comentado es que las redes sociales son un arma de doble filo. al final de cuentas, y como le decían al principio, pues también depende mucho de quién la utilice. Sabemos que en las redes sociales hay muchas tendencias que son obligadas o impuestas por personas que se dedican precisamente al movimiento de las redes sociales, como lo decía Héctor, que sí, efectivamente, puede ser tanto de forma política o de forma social. Sabemos que hoy en día las redes sociales nos conectan con información en cuestión de segundos, pero también mucha de esa información depende mucho de cómo la asimila el dueño de la red social, en este caso cada uno de nosotros, porque hay información que efectivamente, fuera de ser fake news, es información falsa que le genera una realidad alterna al usuario de las redes sociales. Si no es muy bien utilizado, no es muy bien manejada la red social, puede llegar a una o entrar en una zona de conflicto donde nosotros como usuarios empecemos a vivir de una manera diferente la forma de utilizar las redes sociales, viéndolo en el lado negativo, si lo queremos decir de esta forma. En el lado positivo, el crecimiento histórico que tuvo la venta de productos a nivel digital fue impresionante. Muchos negocios lograron hacer mucho dinero gracias a las redes sociales, y también hubo algunos otros que, al no tener el conocimiento de la utilidad de las redes sociales, quedaron prácticamente incluso ya sin uso de esta plataforma para poder vender sus productos. Entonces creo que es un arma de doble filo, para bien o para mal, dependiendo la situación de cada persona.
Fíjate también qué asunto tan importante. Mucha gente que a lo mejor en medio de este confinamiento hubiera estado condenada, a lo mejor por su circunstancia física, algunos por temas de salud también, pues a lo mejor, no sé, se me ocurre hasta pasar hambre, tal vez porque no tenían a lo mejor productos alimenticios o porque necesitaban a lo mejor alguna herramienta, pudieron conseguirla justamente gracias a estas plataformas de venta en línea que antes no teníamos. Si hubiéramos vivido esta pandemia en otro momento histórico, quién sabe cómo nos hubiera ido. Y es ahí donde está también el papel de las redes sociales, María. Estas nuevas herramientas, las videollamadas, los contactos, las comunicaciones a través de estas redes permitieron a mucha gente hacer teletrabajo, tomar obviamente clases desde casa, etcétera, etcétera.
Sí, no, exactamente. Creo que eso es algo que tenemos que dar a notar, ¿no? La verdad es que las redes sociales, en sí, los negocios tuvieron que forzarse a transformarse digitalmente. Muchas empresas que no habían dado el gran paso a aprender cómo se iban a convertir, lo dieron. En este tema de las videoconferencias y de la venta en línea, por ejemplo, hay muchos negocios que la van a resentir y que van a tener que cambiarse. Por ejemplo, la renta de oficinas, ¿no? La renta, yo en lo personal, ¿no? Yo tenía una oficina y ahora ya no la voy a rentar. ¿Por qué? Porque tengo a todo mi equipo trabajando en su casa y pues no me resulta interesante ya. Entonces, ¿qué va a pasar con este negocio de las oficinas? ¿En qué se van a convertir? Bueno, seguramente ya no van a ser coworking, serán co-livings, etcétera. Pero entonces la pandemia dio un momento para la transformación de los negocios, ¿no? Y aquí es el que mejor se adapte y el que más rápido se adapte, ¿no? Y para completar el punto anterior, lo de la infodemia, que la Organización Mundial de la Salud dijo que no solamente teníamos una pandemia, teníamos infodemia. Así lo categorizó, lo definió la Organización Mundial de la Salud. Y sí, fue muy, muy peligroso para la pandemia.
Qué asunto tan importante, qué bueno que lo mencionas. Y además, cómo hemos encontrado estos nuevos términos que ya forman parte de nuestro lenguaje habitual, este asunto de la infodemia, el asunto del homework, que mucha gente no lo tenía como parte habitual de sus vidas, el famoso teletrabajo y obviamente el homeschooling. Héctor, ¿otras ventajas de lo que hemos visto estos días, estas semanas en las redes sociales?
Pues mira, creo que la pandemia, esta contingencia, sacó lo mejor y lo peor de las personas, de los negocios, de los gobiernos, y entonces las redes sociales se convirtieron en una oportunidad para poder comunicar lo que cada uno, desde sus intereses, quería lograr, ¿no? Específicamente en el caso de los negocios, y lo vimos aquí en Querétaro, tantos lugares que tuvieron que cerrar, la gran mayoría se enteró de algunas medidas que tenía o que iba a implementar el gobierno municipal, estatal o federal por medio de redes sociales. porque no existía un canal de comunicación directo entre las autoridades, con los comerciantes, con los locatarios, para poderles explicar si era cierto todo lo que se veía en redes sociales o si existía alguna nueva normativa con la que ellos pudieran actuar y seguir con sus actividades. Entonces, algo que pudo funcionar o que fue algo que yo veo como una ventaja fue que existieron ciertos elementos que, en el caso de los queretanos que querían hacer las cosas bien, pudieron encontrar en redes sociales esas herramientas para poderse adecuar. Estoy seguro que la gran mayoría de los que hoy tienen la oportunidad de abrir su negocio, muchas de las medidas que están implementando, las están implementando porque se metieron a investigar en Facebook, en Instagram o en alguna otra red social, y no necesariamente porque acudieron al municipio o porque llegó alguna autoridad estatal o municipal a decirles qué es lo que tenían que hacer. Pues como herramienta creo que funcionó para quien quiera hacer las cosas bien, pero también fue una oportunidad para quien quiso aprovecharse. No está de más, yo creo que todos conocimos a alguien que a partir de la pandemia ahora se dedicó a importar cubrebocas, gel y muchas cosas, y empezar de cierta forma a abusar con la situación para poder emprender y generar ingresos, cosa que desde mi punto de vista no fue lo correcto. Pero también se aprovechó en muchos casos para que la gente que tiene la oportunidad de quedarse en su casa, que no tenía la necesidad o que probablemente tenía los ingresos suficientes para resguardarse, pudiera usar la red social para señalar y juzgar a todo aquel que por razones desconocidas estuviera en la calle. Entonces hubo un linchamiento social para todo aquel que estuviera afuera realizando alguna actividad, y creo que eso generó un encono, una división social en la que se pudo acentuar todavía más las divisiones y las diferencias sociales que existen tanto en Querétaro como en todo el país.
Es verdad, y también esa propagación de fake news hizo que inclusive gente del personal médico terminara justamente siendo violentada en diversas partes del país debido pues también a esa propagación de las noticias falsas en las redes sociales. Aldonsky, déjame preguntarte, creo que mucha gente que no estaba tan familiarizada con la tecnología, sobre todo la gente de pues generaciones más adelantadas, los abuelitos, algunos papás, pues al teléfono lo utilizaban para eso, solamente para llamar, y ahora se han tenido que reeducar y subirse al trenecito de la tecnología, y ya se han vuelto muchos de ellos expertos en Zoom y otras tecnologías gracias precisamente a esta pandemia. Es parte de lo bueno que nos dejó, ¿no?
Sí, creo que eso iba a ser necesario en algún momento. Creo que la misma tendencia de las redes sociales nos iba exigiendo ir aprendiendo cómo se desarrollan, y hablando en el caso de redes sociales importantes, en este caso hablando del caso del Facebook, hablando del caso de WhatsApp, que es, puede ser un medio de comunicación, red social con mensaje directo, ahora videollamadas o tal vez llamadas a través de audio. Eso ayudó a conectar a la gente, sin duda. Eso ayudó a que no existiera tanta soledad o independencia a la hora de estar en casa o sintiéndose prácticamente vacíos al no poder convivir con nadie. Eso ayudó a tal vez aligerar un poquito un peso que pudo haber sido muy complicado si hubiéramos estado en otra situación o en otro momento. Pero como tú lo dices, llevó a personas de edad adulta a poderse conectar, a saber que hay un teléfono que los puede conectar con la familia y con los amigos. El caso de mis padres, pues efectivamente esa era la forma de conectarnos, ¿no? A través de la videollamada, a través del WhatsApp, que eso nos ayudó a mantenernos informados de qué es lo que estaba pasando en casa, cómo estaban y cómo estábamos del otro lado. Algo que sí vi y que noté muchísimo es que los productos en línea, hablando en el caso de cursos, talleres que tuvieran que ver con el manejo de redes sociales, empezaron a tener un alza importantísima, costos que la gente lo vio como inversión, que sí. Antes muchos veían estos cursos a través de internet y tal vez le dabas la vuelta, te ibas más por algo que estuviera cerca, alrededor de ti, pero ahora esos productos en línea que vienen incluso de otros países han tenido una alza impresionante, gente de edad adulta que decidió entrar a este tipo de cursos para poder, uno, para tener un incremento en sus ventas a través de digital si son propietarios de un negocio, o bien para saber cómo manejar las redes sociales. Claro. Eso tuvo un crecimiento impresionante. Yo soy el caso de uno de ellos, ¿no? Yo tuve que invertir en cursos para poder saber cómo hacer marketing digital si no tenemos el conocimiento entero de lo que sucede allá afuera. Dices el caso de Facebook, que es la plataforma que más se usa porque no es tanta inversión. Ya si quieres utilizar un Mercado Libre, un Amazon, ya es, el protocolo es distinto al Facebook, que es publicar y esperar llegar a tu mercado meta.
Claro. Tienes toda la razón. María, efectivamente mucha gente comenzó a ver estas herramientas tecnológicas como algo que estaba a su alcance, como algo a lo que era también necesario invertir, porque a lo mejor también muchos tenían esta idea de que pues todo es gratis en internet y entonces cuando te cobran por algo, pues no, mejor, si me van a cobrar, prefiero tener la experiencia física, es decir, ir a un salón de clases o tener una presencia en un curso con otro grupo de personas. Ahora el paradigma cambió.
Totalmente. O sea, Ángel, en ese sentido, antes va a haber un después de la pandemia. Los negocios, esto sirvió muchísimo para la aceleración digital, el hecho de que todos podamos estar conectados. Y cuando digo todos, hablo de niños de 5 años que tomaron clases de kinder en Zoom, ¿no? Y que ahora van a tomar el verano también ahí, a claro, personas de 70 años también conectadas. Eso te da una oportunidad de las empresas justamente más ganadoras a nivel mundial con la pandemia, pues obviamente queda toda la parte de digital, obviamente Amazon vuelve a romperla, ¿no? Pero sí, o sea, los negocios, esto lo que hace es acelerar la transformación. Los negocios son negocios, ya sea en la parte digital o de tierra, o sea, se tienen que ir reinventando y recreando. Y no es nada más subirte a la red social, ¿no? Hay que transformar el negocio para poder vender. Por ejemplo, un cliente restaurantero, ¿no? Tuvo que reinventar su carta, poner a sus meseros a hacer otras cosas como llevar, como entregar, etcétera. Tuvo que reinventar su concepto para poder salir adelante. Hoy dice, ¿sabes qué? Ya no voy a ir al inmueble, ya voy a cerrar comedores porque me está yendo bien, y si quito el costo de los comedores, me resulta un mejor negocio que con los comedores antes de, ¿no? Entonces, es una transformación del negocio en sí, y por eso digo que el que va a sobrevivir es el que se pueda adaptar, porque con esto que ya no tendremos movilidad, que ya no tenemos oficinas, eso baja costos, y el que siga rentando, y el que siga moviéndose, y el que siga, pues va a tener costos más altos, lo cual lo hace menos competitivo. Nuestro negocio, los que nos dedicamos a la parte digital, se incrementó muchísimo, afortunadamente, y está muy, muy interesante poder ayudar a la gente a transformar su negocio.
Muy bien, muchas gracias, María. Ya estamos en la recta final de la mesa esta mañana. Un comentario final, mi estimado Héctor Magaña.
Pues comentarte, Ángel, y a todos los que participan en la mesa, sin duda es una oportunidad también para que podamos transitar hacia una economía social, porque aunque sí, efectivamente, como lo dice María, a muchas personas hoy les resultó conveniente el poderse mover a este esquema digital para poder ahorrar sus costos, esto significa también que va a haber muchas personas allá afuera que al no tener la posibilidad de tener un trabajo como tal, en el que puedan adaptarse de esta forma, pues representaría el perder su trabajo, por consecuencia su ingreso, y esto tendría una afectación importante en la economía, tanto de su casa como en la economía del país. Es importante que podamos solidarizarnos, y aunque tengamos la oportunidad como negocios de poder eliminar costos, de poder migrar hacia una plataforma digital, si tenemos la gran oportunidad de no hacerlo pensando en todas esas personas que dependen de nosotros, que trabajan en nuestros equipos, sería importante el mantener la dinámica como la teníamos antes de la pandemia, porque hay muchas personas que justamente dependen de eso, de los supermercados, de las propinas, hasta los mismos viene, todas aquellas personas que seguramente están de manera informal en un mercado laboral, van a requerir de esa solidaridad de todos aquellos que probablemente sí tienen una posibilidad de migrar a este tipo de herramientas. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta lo importante que es el ponernos en los zapatos del otro, el que entendamos que no se trata de ganar más o de perder menos, sino de que a todos nos vaya bien. Y finalmente, eso es lo que nos hace diferentes como mexicanos, y eso es lo que nos permite pasar de crisis tras crisis, la solidaridad y el apoyo que puede existir entre nosotros. Es un gran reto para nosotros como mexicanos el que después de esta pandemia podamos pensar ahora sí en cómo le hago para que al otro le vaya bien, no nada más a mí.
Totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Héctor Magaña, por estar con nosotros esta mañana en esta mesa.
Un placer volverte a escuchar, Ángel, Aldosky, María, un abrazo a todos en el estudio.
María Villalobos, especialista en redes sociales, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme y a todos los de la mesa y a tu audiencia. Muchas gracias,
¿eh? Aldonsky Gonzalorov, influencer, personalidad radiofónica, gracias por estar aquí.
Al contrario, señor, muchas gracias por la oportunidad.
Aldonsky con ustedes también esta mañana, lo escuchan en 91 DAT, también todos los días, ¿verdad, señor?
Desde temprano.
Y todavía le sigue un ratito más. Gracias, Aldonsky.
Buen día.
Vamos al resumen final esta mañana.